Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero se encuentren bien, gozosos, animados. Y gracias a Dios por el privilegio que nos da en esta mañana de poder adorar su nombre, de poder cantar a nuestro Señor y Salvador. Amén. Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos a las visitas que están por primera vez en Iglesia Bíblica Petra. Estamos estudiando una serie en el libro de Hebreos y vamos a continuar estudiando la serie en el libro de Hebreos capítulo 11, llamados a vivir por fe, se llama esta sección de la serie en este libro de Hebreos. Y qué privilegio ha sido, hermanos, poder estudiar estos textos durante estos últimos domingos, como mencionaba en el tiempo de la alabanza. Luego de una semana llena de distintas circunstancias, situaciones que probablemente carguen el corazón y llenen el corazón de temor, tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios y ser animados y consolados, de olvidarnos de esas cosas y poner la mirada en el Señor, poder adorar el nombre del Señor que da descanso y es un refrigerio para el alma y el corazón. Y continuamos adorando el nombre de Dios en esta mañana ahora por medio de su palabra, por medio de las Escrituras. Amén. Entonces, yo quiero animarte, invitarte a tener un corazón con la disposición correcta para continuar adorando el nombre de Dios por medio de su palabra. Yo quiero animarte a pedirle al Señor en tu mente, en tu corazón, que puedas prestar atención a lo que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy. No es para tu hermano que está al lado solamente, sino para tu corazón, para mi corazón también. Entonces, yo quiero animarte en esta mañana a orar por este tiempo. Yo te pido que ores por mí también, para que sea el Espíritu Santo guiando y dirigiendo este tiempo y que todo lo que digamos acá sea para la gloria de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por el regalo de poder estar en su casa el día de hoy y continuar adorando su nombre, alabando su santo nombre, Señor. Y ahora poder meditar en las Escrituras, Señor, poder meditar en su palabra. Yo quiero orar por el corazón de cada una de las personas, Señor, que está en esta mañana, el día de hoy, para que en su gracia y misericordia ellos puedan tener una disposición correcta, Señor, el ánimo y la actitud correcta para escuchar su palabra. Confiamos y descansamos en sus promesas, Señor, y su palabra nos dice que su palabra no va a regresar vacía a usted, Señor. Usted le envía y hace lo que usted quiere y regresa a usted con un propósito, Señor. Confiamos en eso. Yo le ruego para que su nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana, Señor. Por medio de su palabra, por medio de los testimonios que vamos a escuchar y aprender el día de hoy, Señor. Gracias por poder estar en su casa, Señor. Luego de tantas situaciones y circunstancias que podemos estar viviendo el día a día, Señor. Pero descansamos y confiamos que usted es un Dios fiel y poderoso y usted nos sostiene. Usted sostiene a su iglesia, Señor, y le damos gracias por eso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de hoy vamos a estar en los versículos desde el 8 al 22. Entonces yo quiero que me acompañes a leerlo. Yo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria en donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra y el testimonio que acabamos de leer de todos estos hombres y mujeres de la fe que confiaron en el poder y las promesas de Dios. Y es que desde los versículos, desde el comienzo del capítulo 11, versículos anteriores, incluso en las prédicas que hemos estudiado en los domingos anteriores, aprendimos y hemos aprendido qué es la fe. Por lo tanto, y por lo cual, hemos aprendido también cómo debe ser una fe auténtica. Amén. Una fe que está basada en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el autor a los hebreos ocupa testimonios para complementar y continuar la definición que está haciendo acerca de la fe. Ocupó el testimonio de Abel, ocupó el testimonio de Enoc y también ocupó el testimonio de Noé. Pero llegamos al versículo 6 de estos textos en Hebreos 11 y el autor hace un paréntesis de estos testimonios. Y él nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí debemos prestar mucha atención a lo que el autor está haciendo. Él continúa con los testimonios, pero aquí hace un paréntesis de esta exposición que está haciendo. El versículo 6 dice el autor de Hebreos: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, dice. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, iglesia, podemos preguntarnos el día de hoy, ¿cómo tú y cómo yo estamos creyéndole a Dios? Yo quiero preguntarte en esta mañana, para que podamos meditar en el transcurso de esta enseñanza, ¿realmente conoces quién es tu Señor y Salvador? ¿Realmente conoces y estás conociendo quién es Dios? En el Salmo 34, el rey David hace una invitación a su audiencia. En sus pantallas va a salir el Salmo 34, versículo 8, y dice el rey David: prueben y vean, dice, que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Amén. Hace una invitación este hombre desde una posición y un contexto de quebrantamiento. Prueben y vean que Dios es bueno. En una situación donde se encontraba en aprietos, por llamarlo de alguna manera. En una situación donde él estaba con oposición, con problemas. Pero él, desde su corazón, con una convicción y una certeza firme, llama a su audiencia y escribe: prueben a Dios. Desde su propia fe, desde su propia vida, vean el poder de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Amén. Prueben y vean, hermanos, el poder de Dios en sus vidas, ahí donde están el día de hoy. Prueben y vean el poder de Dios. Eso es lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo también en el versículo 6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea en Dios, crea en ese poder, crea en esa fidelidad que experimentó Abel, que experimentó Enoc, que experimentó Noé. Y en estos versículos que estamos estudiando en esta mañana, desde el versículo 8 hasta el 22, el autor continúa con otros testimonios, continúa animando a su audiencia con estos testimonios. No podemos perder de vista el contexto de la audiencia en ese momento, como ya hemos mencionado anteriormente, persecución, opresión y muerte. Procesos difíciles, circunstancias muy difíciles lo que la audiencia de los hebreos está viviendo en ese momento. Pero el autor continúa animando con testimonios acerca del poder y la fidelidad de Dios. Ocupa el testimonio de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob y de José. El autor está describiendo lo que estas creyentes hicieron como fruto de su fe por la esperanza que han puesto en el Señor. Y es interesante porque da testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Y el autor en los Hebreos no se está enfocando en las circunstancias de cada uno de ellos. Es cierto, menciona algunas circunstancias y las describe, pero no es su enfoque primordial. No es lo que él quiere resaltar en estos textos. Lo que el autor está resaltando a través de estos testimonios es el poder y la fidelidad de Dios en sus vidas. Y eso es lo que quiere el autor con su audiencia, animar el corazón de ellos, a poner la mirada en el Señor, a poner la mirada en Dios. Y menciona a Abraham en estos testimonios. Y en el contexto de la audiencia a los hebreos, en el contexto de los judíos, para ellos Abraham era el padre de la fe. Y eso habla el apóstol Pablo en Romanos 4, del versículo 11 al 12. Él dice en el versículo 11, voy a parafrasear, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Y luego en el versículo 12, él dice, también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. El apóstol Pablo en estos versículos de Romanos 4 está recordando a su audiencia la fe de Abraham antes de ser circuncidado. Y por eso trae a colación el autor a los hebreos a Abraham en este momento. Porque para ellos era el padre de la fe. Era su padre que habían heredado la fe a través de todas estas circunstancias que Abraham y Sara habían vivido. Él está imprimiendo en su corazón y les está recordando en ese momento lo que Abraham había hecho por fe en el Señor. Pero el autor y la intención del autor no es que ellos pongan la mirada en Abraham y Sara, ni en Jacob, ni en José, sino en Dios y en su poder. Amén. Él no se enfoca en la circunstancia tampoco de lo que están viviendo o de lo que vivieron los testimonios de estos hombres. Ellos hacen y les dice que pongan la mirada en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que pueda estar viviendo ellos en ese momento, a pesar del quebrantamiento y el sufrimiento que ellos pueden estar experimentando en ese momento. El autor les anima a poner toda su esperanza en el objeto de su fe, que es Dios mismo. No en su fe misma, no en lo que ellos pueden hacer o creer, en Dios. Él les dice, amada iglesia, amado pueblo, es Dios el que ha sido fiel y poderoso en la vida de todas estas personas. Ustedes consideran a Abraham como el padre de la fe, pero fue Dios el que obró poderosamente en la vida de Abraham. Fue Dios el que obró poderosamente en la vida de Sara. Fue Dios que obró fielmente en la vida de Jacob, en la vida de José. Fue Dios el que hizo todas estas cosas. No fueron ellos. Y hace recordar el sufrimiento y el quebrantamiento que ellos pasaron. Porque Dios así lo permitió. Por eso, amada iglesia, vivir por fe para la vida del creyente implica que debemos humillarnos ante el gran poder de Dios. Y reconocer que apartados de Él no podemos hacer nada. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 nos enseña y nos dice la espina que hubo en su carne. Y estas son palabras del apóstol Pablo. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Cuando podemos reconocer la debilidad en nuestro corazón, podemos ver el poder de Dios. Y es lo que pasó con los testimonios que está compartiendo el autor de los Hebreos en ese momento. Abraham y Sara reconocieron su insuficiencia en sus vidas. Y por eso ellos pudieron creer en la promesa de Dios. Ya pasada la edad, con Sara estéril, ellos pudieron tener un hijo, que es el hijo de la promesa. Pero primero hubo quebranto y humillación en el corazón de ellos. Y eso es vivir por fe, humillarnos ante Dios. Y muchas veces, amada iglesia, como creyentes, hemos intentado ayudar a Dios en los procesos que hemos pasado. Pero le corresponde a Dios y no a nosotros, hermanos, encontrar los métodos para cumplir sus promesas. No es a nosotros que nos corresponde proveerle a Dios los métodos y las circunstancias para que Dios pueda cumplir sus promesas. Dios creó vida en el vientre de una mujer que no tenía nada, en dos ancianos. Y eso nos muestra el gran poder de Dios. Yo no sé, hermano, iglesia, por lo que tú estás pasando el día de hoy. No sé qué circunstancias tú estás viviendo el día de hoy. Pero yo quiero animarte a poner la mirada en el Señor y prestar mucha atención a esta enseñanza. En el versículo 9 de Hebreos 11, dice que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña. Y si prestamos atención a estos textos, está hablando en un lugar que él no conocía, fuera de su comodidad, fuera de su control, como en tierra extraña, dice. ¿Cuántas veces, hermano, Dios te ha llevado por caminos que tú no quieres recorrer? Por circunstancias que tú no quieres pasar. Que tú te sientes incómodo, extraño o débil. Y Abraham pasó por eso. Dios lo llamó a una tierra fuera de su casa, fuera de su comodidad. Y viviendo en tiendas, dice. O sea, nada de lo que tenía Abraham en ese momento probablemente era de él. Él dejó todo. Y habitó como extranjero. Tuvo persecución, tuvo oposición en ese momento. Pero él obedeció ciegamente, dice. Y salió de su comodidad obedeciendo el llamado de Dios. Pero muchas veces, cuando Dios nos llama a dar pasos de fe, amado hermano, iglesia, queremos ayudarle en ese paso de fe, ¿no? Con las circunstancias. Queremos ayudarle a Dios pensando que necesita ayuda para que nosotros podamos vivir y dar pasos de fe, pero no nos corresponde a nosotros. Actuamos de una manera que pensamos que estamos viviendo por fe, pero no estamos viviendo por fe. Y tomamos decisiones creyendo que es un paso de fe, pero realmente estas decisiones están siendo influidas por las circunstancias. Están siendo influidas por la realidad práctica que hemos aprendido durante todos estos domingos anteriores. Tal vez la circunstancia difícil que estás pasando o que pasaste anteriormente fue real, fue cierta, pero fue la circunstancia la que influyó en ti. Y por eso, hermano, las circunstancias no deben definir qué tipo de fe debe vivir el día de hoy. Es la fe en el Señor la que define cómo vivir las circunstancias que enfrentas. Amén. Las circunstancias no deben definir qué tipo de fe debes vivir hoy. La fe en el Señor define cómo vivir las circunstancias que enfrentas. Es la fe en el Señor la que te debe llevar a lidiar y enfrentar dónde estás tú el día de hoy y cómo estás viviendo el día de hoy. Por eso el creyente debe afrontar las distintas circunstancias con certeza y convicción en el corazón. Certeza y convicción en el Señor. Y no fue así, amados hermanos, que el autor a los Hebreos empezó definiendo la fe. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que nos está imprimiendo, o le está imprimiendo el autor a los Hebreos a su audiencia en ese momento. Deben vivir con certeza y convicción en el Señor, así como Abraham y Sara vivieron. en el pasado? ¿O acaso será que el Dios de Abraham y de Sara en el Antiguo Testamento no es el mismo Dios que nosotros tenemos el día de hoy? ¿Acaso que el Dios, incluso el Dios de la iglesia primitiva, de la audiencia que está escuchando este ánimo del autor a los hebreos, no es el mismo, hermanos, y que es el del Dios que tenemos el día de hoy? ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado las circunstancias? ¿Ha cambiado su carácter? ¿Ha dejado de amar Dios a su iglesia? Es interesante cómo el corazón humano siempre intenta ayudar a Dios en la fe. Y mientras meditaba en la palabra de Dios y meditaba en esta enseñanza, recordaba la historia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a tomar la tierra prometida, y Dios le dijo a Moisés: vayan, tomen esa tierra, es de ustedes. ¿Recuerdan lo que hicieron? Ellos hicieron un plan para mandar 12 espías para adelantarse y explorar esa tierra prometida. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 1 y en Números 13. Pueden apuntarlo y buscarlo en sus Biblias luego. Pero el plan de los 12 espías no fue de Dios, fue del hombre. Fueron los hombres que planearon mandar 12 espías para ver la tierra prometida, adelantarse y ver qué había ahí. Y claro, cuando ellos vieron y mandaron esos 12 espías, vieron muchos gigantes. Y cuando regresaron donde Moisés y dieron el informe de lo que habían visto, llegaron asustados y gritando, dijeron: hay muchos gigantes y peligros en esa tierra, nos van a matar. Nos van a matar. Pero Dios nunca les dijo: manden 12 espías. Dios les dijo: vayan y tomen la tierra prometida. La idea de explorar no fue de Dios, hermanos, fue del hombre. Dios había ordenado tomar posesión de la tierra, porque era Dios y fue Dios el que iba a protegerlos en todo momento, el que iba a ir delante de ellos. Pero el informe que trajeron alarmó a todo el pueblo de Israel y lo llenó de miedo. Y pensaba y meditaba en esta enseñanza, porque muchas veces dentro de las circunstancias podemos ver esos gigantes. Pero no es el Goliat que siempre te han hablado, que tú eres David y vas a derrotar al Goliat. No, no son esos gigantes, son estos gigantes de Número y de Deuteronomio, que paralizan, que dan miedo y que hacen dudar del carácter de Dios. ¿Cuántos gigantes, hermano, puedes tener tú el día de hoy en tu vida? ¿Cuántos gigantes tú puedes estar viendo enfrente de tus circunstancias? Y pueden ser esos gigantes los que te están llevando a vivir un tipo de fe que no agrada a Dios. Son esos gigantes los que te están llevando a buscar métodos para tratar de agradar a Dios. Son esos gigantes los que no te dejan deleitarte en el carácter de Dios. Pero déjame decirte algo en esta mañana, amado hermano, iglesia. Dios es más grande que esos gigantes. Dios es más grande que cualquier gigante que tú puedas estar viviendo el día de hoy. Abraham estuvo como extranjero en tierras extrañas, viviendo en carpas, en situaciones difíciles e incómodas, pero confió en Dios, puso su mirada en el Señor. Dios es más grande que cualquier gigante que tú puedas estar enfrentando el día de hoy. Por eso no se trata tampoco, hermano, qué tan grande es tu fe o si tu fe es pequeña. ¿Qué cantidad de fe tienes el día de hoy? Si no, hermano, realmente, ¿dónde está puesta tu fe? Y si realmente crees que Dios es más grande que las circunstancias que estás viviendo. Y fue lo mismo que pasó con los discípulos cuando Jesús los reprendió por no poder expulsar un demonio. Dios los mandó a expulsar el demonio y ellos no pudieron hacerlo. Y en Mateo 17 dice la palabra de Dios, el versículo 19 y 20. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Amén. Yo quiero, hermanos, meditar un momento en estos textos. Esta fe no se trata de que tú vas a hacer lo que tú quieras y darle órdenes a Dios, ¿no? Y comenzar a mover montañas y mover iglesias y hacer grandes cosas para ti mismo. Lo que el Señor Jesús está haciendo con los discípulos y les está reprendiendo es que ellos no creyeron en el poder de Dios para expulsar el demonio. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta palabra. ¿Estamos creyendo en el poder de Dios por las circunstancias que tú estás viviendo? ¿Cómo es tu fe el día de hoy, amada iglesia? ¿Estás esperando en el Señor y sus promesas? ¿Estás descansando en el Señor y sus promesas? Allí donde tú estás, Dios no es ajeno, hermano, a lo que tú estás pasando el día de hoy. No está largo y sordo y ciego a lo que tú estás viviendo el día de hoy. Y por eso Él es fiel y justo y nos ha dejado estos testimonios en su palabra, para que tú y yo seamos animados a poner la mirada en el Señor, a poner la mirada en nuestro Señor y Salvador, a recordar lo que Dios hizo en el pasado con estas personas, pero a recordar también que ese mismo Dios que obró de manera poderosa con Abraham y Sara es el mismo Dios del día de hoy. Por eso, vivir por fe, como punto número 2, requiere que aprendamos a esperar con confianza y descanso en las promesas de Dios. A su debido tiempo, Él nos levantará con honor y sanará nuestras heridas. Si regresamos a Hebreos 11, el versículo 10, dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba que Dios cumpliera sus promesas. Y más adelante dice que ellos murieron en fe, sin haber recibido las promesas de Dios. ¿Se está contradiciendo la palabra de Dios acá? ¿O realmente está animando al lector y a su audiencia a saber esperar en el Señor? Y aunque ellos no vieron las promesas de Dios y murieron, murieron en fe, murieron creyendo en el Señor. Porque lo que ellos esperaban, hermanos, no era de esta tierra, no era de este mundo. Su corazón estaba lleno de anhelo y deseo por las cosas eternas, no por las cosas de este mundo. Y eso es lo que hemos venido predicando y animando domingo a domingo en iglesia. A que podamos renovar nuestra mente y corazón y dejemos de amar las cosas del mundo. Dejemos de amar las cosas de la tierra. Esperaba, dice, la ciudad que tiene cimientos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La mirada de Abraham no estaba en la tierra prometida. No estaba en las riquezas que podía tener en esta tierra, sino en lo eterno. Por eso muchas veces, cuando no tenemos esa fe en lo eterno, probablemente nuestras oraciones intentan manipular a Dios con deseos egoístas. Intenta manipular a Dios con autocompasión y piedad falsa. Y cuando Dios no cumple el deseo del corazón, entonces nos enojamos con Dios. Y decimos: Dios se tarda, Dios está tardando, Dios no me escucha, Dios no me ama. Y comenzamos a llenar de autocompasión el corazón. Por eso la fe genuina no intenta manipular a Dios con los deseos egoístas del corazón, sino que descansa y espera con esperanza en las promesas de Dios. Espera una herencia eterna y no terrenal, amada iglesia. Y eso lo aprendemos también en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 3. Si ustedes, dice el apóstol Pablo, pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Tú y yo hemos muerto a este mundo, a estas cosas terrenales, a anhelar los deseos del mundo y los tesoros del mundo. Y debemos morir día a día, a estas cosas del mundo. Y si tú estás luchando probablemente por ansiedad, envidia y celos por las cosas del mundo, necesitas morir más. Necesitas morir más. Y necesitas llegar al punto de declarar en tu corazón, como dijo Juan el Bautista, yo debo morir y Cristo crecer en mi vida. Yo debo morir completamente y Cristo crecer en mi vida. El apóstol Pedro declaraba lo mismo también en 1 de Pedro capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No es una esperanza muerta y falsa. Tú y yo tenemos una esperanza viva, amado hermano, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible. ¿No es lo mismo que Dios le prometió a Abraham y Sara? Es lo mismo que Pedro está diciendo en estos pasajes. Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Amén. Para ustedes, para ti, para mí, para su iglesia. Y eso debe llenar de gozo nuestros corazones el día de hoy. Nuestra herencia no es en este mundo lleno de maldad y de injusticia. Por eso tú puedes ver en las calles, en el mundo, el caos y cómo muchas personas injustas prosperan y tienen mucho dinero y salud. Y tú dices, Señor, ¿por qué a ellos les va bien? Y a mí no. Y tal vez Dios está permitiendo el caos en el mundo para que tú y yo odiemos el mundo. Y rechacemos el mundo. Rechacemos todo lo que el mundo ofrece, como dice su palabra en 1 Juan. El mundo solo ofrece placer por los deseos egoístas del corazón. Por eso, hermano, la fe del creyente debe estar arraigada en el Señor, no en los beneficios que pueda obtener de esta. Tu fe y mi fe debe estar arraigada en Dios, en el Señor Jesucristo, no en lo que Dios puede darnos a través de la fe. Y miren qué interesante, cuando Abraham y Sara salieron y obedecieron el llamado de Dios, ellos no tenían nada. Y luego Abraham se volvió un hombre rico, pero fue Dios quien le dio todo. Porque vio el corazón de Abraham que estaba listo y preparado para tener estas riquezas. Fue Dios quien se lo dio. ¿Y por qué muchas veces luchamos y resistimos con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y nos da en proporción a esa medida, hermano. Dios no es injusto. Ni se ha olvidado de ti. Dios te da lo que necesitas y nos da lo que necesitamos. Y por eso muchas veces pasamos por tiempos de escasez también. Porque son esos tiempos de escasez donde el corazón aprende a ser más agradecido. Donde el corazón aprende a ser más detallista y a valorar todas las cosas que Dios nos da. Porque el corazón engañoso y perverso es. Y probablemente Dios nos da muchas cosas porque el corazón no está listo para eso. Porque podemos olvidarnos de Dios, rechazar a Dios. Por eso entre más y más conozcas a Dios, hermano, aprenderás a esperar en Él y descansar en Él. Entre más conozcas a Dios, más aprenderás a esperar en Él y descansar en Él. Abraham esperó en él. Sara se rió cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Pero su risa no fue de incredulidad. Su risa fue, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo, Señor, vas a hacer esto si soy una mujer estéril, vieja? Pero Dios es poderoso para crear vida donde no hay vida. Dios es poderoso para hacer cosas que nuestra mente no entiende, hermano. Y Abraham puso su mirada en el Señor. Y miren qué precioso este pasaje en Juan 8. Son palabras del Señor Jesús. Juan 8:56, refiriéndose a Abraham. Abraham, el padre de ustedes, les dice. ¿Recuerdan el contexto y lo que mencionábamos al inicio? Lo que la audiencia considera, cómo la audiencia consideraba a Abraham. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando mi día. Y lo vio y se alegró, dice Señor Jesús. Amén. Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. El Señor Jesús estaba declarando esto de Abraham. Abraham se regocijó y se alegró esperando el día del Señor. Y de esa manera, hermano, tú y yo debemos alegrarnos esperando el día del Señor. Debemos vivir en este mundo caído de caos, gozándonos, esperando el día del Señor, vaciándonos de nosotros mismos, muriendo a nuestro corazón egoísta y perverso, negando la carne y los deseos egoístas del corazón. El Señor es fiel y justo, hermano, y puede proveer y puede dar lo que tú deseas en el corazón el día de hoy. Él puede hacerlo, Él no tiene problema de dar lo que nosotros queremos en nuestro corazón, pero muchas veces no lo hace. No lo hace porque nuestro corazón no está listo. No lo hace porque los deseos del corazón son egoístas y no glorifican a Dios. Un teólogo de antaño, Charles Spurgeon, decía: vaciado del yo, no tienes ninguna vida, ninguna fuerza, ninguna bondad. De hecho, no tienes nada que te recomiende, pero acércate de manera genuina y el Señor te bendecirá y te dará el deseo de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón el día de hoy? Pero mira qué interesante que empieza Spurgeon y dice: vaciado del yo. Cuando estamos vaciados de nosotros mismos y nuestro corazón está vaciado de nosotros mismos y está alineado al corazón de Dios, por supuesto Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Adivina por qué? Porque los deseos de nuestro corazón van a ser los deseos de Dios. No van a ser los deseos egoístas de tu corazón. Por eso muchas veces el corazón se llena de ansiedad y frustración y piensa que Dios no escucha, que Dios no ama y que Dios no cumple sus promesas. Y el corazón se llena de ansiedad y miedo ante las circunstancias. Y en las circunstancias difíciles comienza a cuestionar a Dios y dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero Dios quebrantó el corazón de Abraham y Sara. Dios quebrantó el corazón de Jacob, de Isaac y de José. Y lo vació completamente. Vemos hombres y mujeres que fallaron muchas veces en estos testimonios. Y probablemente muchas veces dudaron de las promesas de Dios para su vida. Pero fueron ellos humillados, quebrantados, hasta el punto de vaciar sus corazones completamente de ellos mismos. Y si Dios hizo eso en el pasado, también lo va a hacer el día de hoy, hermano, contigo y conmigo. Dios va a vaciar nuestro corazón y limpiar nuestro corazón de los deseos perversos que tenemos y deseos egoístas. Y como decía Juan el Bautista, cuando muramos y Cristo crezca, Dios va a cumplir los deseos del corazón. Dios va a cumplir lo que tú anhelas, porque vas a anhelar lo que Dios quiere. porque vas a desear lo que Dios quiere, porque vas a vivir para la gloria de Dios, porque vas a dejar de luchar con Dios, de resistirte a lo que Dios quiere para tu vida y quiere para mi vida y anhela para nuestra vida. Por eso, vivir por fe también implica vivir una vida de adoración constante. Podemos gozarnos y alegrarnos, hermanos, en medio de las pruebas. Si vamos a los versículos 20 y 21 de Hebreos 11, dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. El creyente que vive por fe, amado hermano, está grandemente agradecido con Dios por la salvación de su alma. Y ese debe ser el primer agradecimiento que debe estar constante y vivo en nuestros corazones toda nuestra vida hasta que muramos. Dios nos rescató de una muerte eterna. Debemos estar conscientes en nuestra mente y corazón quién éramos antes de Cristo y quiénes somos hoy en Cristo. No podemos olvidar eso. Y si realmente has nacido de nuevo, vamos a vivir una vida de agradecimiento al Señor. Una fe que está agradecida, grandemente agradecida en el Señor, puede mantenerse firme en las pruebas y glorificar a Dios a través de ellas. Y de esa manera, ser de bendición para la vida de otros creyentes. Amén. Si tú estás agradecido con Dios por la salvación que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús, déjame decirte que puedes mantenerte firme en las pruebas. Porque Dios te sostiene. Porque tu corazón ha sido vaciado y porque tu corazón está arraigado en las promesas de Dios. Puedes mantenerte firme en las pruebas. Tu fe no va a tambalear en las pruebas. Porque tu corazón está gozándose y adorando al Señor porque recuerda quién eras. Por eso, en el versículo 13, cuando Abraham y Sara murieron, cuando dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estaban conscientes de quiénes eran ellos y su identidad en el Señor. Estaban agradecidos en su corazón por lo que Dios había hecho en sus vidas, hermanos. Y tú y yo podemos estar agradecidos el día de hoy. Aunque Dios no haya obrado tal vez como tú quieres, aunque tal vez no haya sanado de la enfermedad que tienes, aunque tal vez estés sin trabajo el día de hoy, aunque tal vez un familiar tuyo haya fallecido, podemos alegrarnos en las pruebas. Y lo decía el mismo el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 al 9, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Mediante su fe, mediante mi fe, somos protegidos por el poder de Dios. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y estos son textos que hemos aprendido y hemos leído muchas veces, hermano. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aún probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Amén. En medio de la prueba, tú y yo estamos siendo protegidos por el poder de Dios. Tú y yo estamos siendo sostenidos por el poder de Dios. Y déjame decirte, hermano, que muchas veces es fácil tener fe cuando todas las cosas van bien. Decía el mismo Spurgeon, es fácil tener fe en la luz, pero en la oscuridad. Y si lo pasamos y lo traducimos a un idioma nicaragüense, podríamos decir, es fácil tener fe cuando hay trabajo y hay ingresos. Y tenés un ingreso quincenal, ¿no? Y cuando tu salud está bien y todo está bien, es fácil tener fe. Pero cuando no hay trabajo, cuando no hay ingresos quincenales, Cuando hay enfermedad, ¿podríamos tener fe? Yo quiero preguntarte, es una pregunta que yo me hago muchas veces en mi propio corazón. ¿Podríamos decir que Dios sigue siendo bueno cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte? ¿Dios es bueno en escasez, hermano? ¿Dios es bueno en enfermedad? ¿Recuerdas la invitación que hacía el rey David al comienzo de esta prédica? Prueben y vean que Dios es bueno. Pero desde donde David se encontraba en ese momento, no era una situación fácil. Por eso yo quiero preguntarte, ¿tu corazón el día de hoy estaría dispuesto a decir que Dios es bueno en una situación compleja y difícil? ¿Dios sigue siendo bueno, hermano, aunque no cumpla todos los deseos de tu corazón? ¿Dios sigue siendo bueno aunque estés pasando por escasez y enfermedad? ¿Dios sigue siendo bueno aunque se muera un familiar? ¿Dios sigue siendo bueno en el quebrantamiento? Sí, Dios es bueno. Pero debe haber una convicción en el corazón. El autor de los Hebreos lo define de esa manera. Es la certeza y la convicción en el corazón. Poder decir que Dios es bueno en medio de las pruebas. Pero es la prueba la que nos va a decir qué tipo de fe tienes el día de hoy. ¿Qué tipo de fe estás viviendo? Pero no es la que define tu fe. Porque puede mostrarte que puedes estar pecando en contra de Dios y puedes haber dudado del carácter de Dios y puedes estar siendo incrédulo. Pero es lo que Dios está ocupando para arrepentirte de los pecados y venir ante el Señor y decir: Señor, he pecado en contra de ti, he dudado de tu carácter, he dudado de tu poder, he dudado de tu fidelidad. Pero tú eres bueno. Tú me sostienes, me guardas, me proteges. Y es ahí, en el quebrantamiento, recuerdan lo que decía Spurgeon, vaciado del yo, en el quebrantamiento, cuando ya no podemos más, cuando el creyente ya no puede, fue ahí cuando Abraham ya no pudo más, ni Sara en su corazón pudo más, y el creyente declara: Señor, me rindo. Es ahí que Dios dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y fue lo que le dijo Dios al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiere, hermano, iglesia, que te humilles ante Dios, que dejes de resistir, que dejes de poner métodos para ayudarle a Dios en tu caminar cristiano y que declares en tu corazón que Dios es bueno en medio de circunstancias difíciles. Que Dios es poderoso para obrar en medio de circunstancias difíciles. En lo que tú puedas estar viviendo el día de hoy, Dios sigue siendo bueno. Dios no ha cambiado. No es otro Dios al Dios que tuvo Abraham y Sara. Por eso, hermano, tu fe debe ser animada y fortalecida. Primero para glorificar a Dios, pero también para ser de bendición para otros creyentes. Cuando vamos al grupo pequeño y escuchamos los testimonios de lo que Dios está haciendo, es de mucho ánimo y bendición escuchar testimonio de lo que Dios hace en otras personas. Pero si Dios está obrando en tu vida y tú llegas y no abres tu boca y no compartes lo que Dios está haciendo en tu vida, tú te estás robando la gloria de Dios. Porque no estás compartiendo el poder de Dios en tu vida. No estás dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuidado, te estás robando la gloria de Dios. Por eso, gloria a Dios, porque esta iglesia tiene grupos pequeños. Es una iglesia de grupos pequeños, donde podemos compartir semana a semana lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No podemos y no debemos minimizar nada del poder de Dios en nuestras vidas. Nuestro corazón debe arder por compasión, por compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso a veces yo no entiendo en mi mente y en mi corazón cuando las personas llegan al grupo y no abren su boca. Dios siempre está orando. Dios siempre está actuando en la vida de sus hijos. Y no podemos callarnos. El creyente no puede callar lo que Dios hace. Por eso, si tú no abres tu boca, déjame decirte, no es que Dios no esté haciendo nada en tu vida. Es que tú no estás escuchando ni estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Prueben y vean, decía el rey David. Entonces no estás probando ni estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios no es un Dios pasivo, amada iglesia. Dios no hizo algo hoy y luego vuelve a hacer algo dentro de un mes. Todos los días nos está enseñando algo. Todos los días tenemos algo que aprender. Todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso, hermano, glorifica a Dios. Y si Dios expone un pecado en tu corazón, ¿no es eso motivo de gozo y alegría para arrepentirte primeramente y luego ir a compartirlo con el grupo pequeño? Dios fue bueno y fiel. Me mostró esta maldad en mi corazón y pude arrepentirme. La palabra de Dios nos enseña que es un privilegio arrepentirnos de nuestros pecados. Porque la gente que está afuera no puede ver sus pecados. No puede ver su maldad. No puede arrepentirse de sus pecados. Pero tú y yo sí podemos. Porque Dios ha quitado la venda de nuestros ojos. Y eso es un motivo de gozo y alegría, hermano. Pero muchas veces estamos buscando grandes cosas para nosotros mismos. Por eso creemos que Dios no hace nada de nosotros. Queremos grandes cosas, queremos grandes pasos de fe, queremos grandes acontecimientos y situaciones. Ahí sí voy a ir a compartir el poder de Dios. Porque voy a mostrar que yo soy especial y que Dios hace grandes cosas a través de mí. Pero hermano, no es eso lo que Dios quiere. Dios puede hacer grandes cosas a través de ti y a través de mí. Él lo puede hacer y lo ha hecho en la vida de muchos creyentes aquí en esta iglesia. Sí lo ha hecho. Amén. Y ha sido de mucha bendición poder ver el poder de Dios en la vida de otros hermanos. Poder regocijarse en ver los pasos de fe que otros hermanos dan en la iglesia. Pero no anheles grandes cosas para ti. No encierres a Dios en una caja diciendo que la fe tuya debe ser en grandes cosas y acontecimientos. El quebrantamiento y la exposición del pecado en tu corazón es un acto de amor de Dios para tu vida. Y es una oportunidad para arrepentirte de tus pecados. Y eso es suficiente para declarar con gozo y alegría lo que Dios está haciendo en tu vida. Como Dios provee a diario en tu vida, como tú tienes trabajo el día de hoy, o piensas que tú tienes trabajo por tus dones y habilidades. Déjame decirte, hermano, que no es así. Si tú tienes trabajo el día de hoy y no te han corrido todavía, es porque Dios no lo ha permitido. Pero por más dones y talentos que tú puedas tener, si Dios quiere usar un despido, Él lo puede hacer sin ningún problema. Cuidado con jactarte de la salud también. Dios puede ocupar la enfermedad para quebrantar el corazón, porque recuerda, en la debilidad del hombre, Dios muestra su poder. Cuando el corazón es orgulloso y altivo, Dios rechaza eso. Dios no va a mostrar su poder en un corazón orgulloso y altivo. No tiene necesidad de hacerlo. Él no es así, no trabaja de esa manera. Por eso, amada iglesia, déjame terminar con este pasaje que es la continuación del Salmo 34. Teman al Señor, dice el rey David, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Amén. Prueben y vean que Dios es bueno. Vean los testimonios de estas personas en Hebreo 11. Todo lo que Dios hizo en estas personas, débiles y pecadoras. Amada iglesia, ten fe en el Señor. El Dios que sostuvo a Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José es el mismo Dios que nos sostiene hoy en día. Dios no ha cambiado y no cambiará. Él es un Dios amoroso, misericordioso, compasivo y que conoce cada una de nuestras necesidades. Podemos confiar en Él y descansar en sus promesas, porque Dios es poderoso y fiel para cumplirlas. Amén. ¿Qué pasos de fe Dios te está llamando a dar el día de hoy, hermano? Todos los días nuestra fe debe estar activa. Todos los días nuestra fe debe ejercitarse. ¿Qué pasos de fe Dios te está llamando a dar el día de hoy? ¿Qué pasos de fe Dios te está mandando a dar? ¿De dónde Dios te está mandando a salir? ¿De tu comodidad? ¿Que vayas a tierras extrañas, sostenido de la mano de Dios, donde tú no tienes el control, donde tú no conoces nada, pero donde Dios te va a sostener? Y probablemente has resistido eso por muchos años. ¿Qué pasos de fe Dios te está llamando a dar? ¿A seguir orando por tu esposo o esposa incrédulo, incrédula, que por tantos años ha orado? Has orado y has orado y has orado. Y dices, Dios no escucha. Pero los que lo buscan, dice el rey David al Señor, no carecerán de bien alguno. Y Dios en su tiempo va a contestar y va a conceder los deseos del corazón de cada uno de ustedes, si es la voluntad de Dios. Dios es bueno, amén. Oremos. Señor, gracias, Padre amado, por su palabra. Gracias, Señor, por el ánimo que podemos recibir a través de su palabra, Señor, y el testimonio de estas personas, Señor. Pero más allá de poder ver y poner la mirada en ellos, podemos ver, Señor, su poder y fidelidad en la vida de ellos, Señor. Cómo usted obró de manera poderosa en cada uno de ellos y hizo milagros, Señor, para animar y consolar el corazón de su iglesia y su pueblo en las circunstancias difíciles, Señor. No sé por qué circunstancias, Señor, puedan estar pasando el día de hoy muchos de mis hermanos presentes en la iglesia, Señor. Pero yo le ruego para que su palabra sea de ánimo y consuelo y que ellos puedan gozarse, Señor, alegrarse en su fidelidad y poder y en las circunstancias que ellos estén, ellos puedan decir, Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios nos sostiene, Dios nos cuida, Dios nos ama, nos protege, porque es nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por su palabra, por el ánimo, Señor, de su palabra, Señor, porque es necesario para corazones pecadores, corazones débiles, Señor, que necesitan ser animados y consolados por su palabra. Ayúdenos a vivir una fe auténtica que le agrade a usted, Señor. A dar pasos de fe que le honren y le glorifiquen a usted, Señor. A vivir a diario por fe. No poniendo nuestra esperanza en la salud, en las circunstancias, en el dinero, sino en usted. Sea que haya o no haya recursos, Señor. Usted nos sostiene. Usted nos guarda y usted nos protege, Señor. Le damos toda la gloria y la honra a usted, Señor. Que luego de salir el día de hoy de la iglesia, Señor, por estas puertas, salgamos con corazones contentos y alegres y gozosos, confiando y poniendo la mirada y esperanza en usted, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Son amados.